Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 7 de abril de 2015. Es difícil, incluso en un medio de comunicación que se caracteriza por no tener demasiado respeto a los políticos, aún así es mucho más del que nos tienen a nosotros, a los ciudadanos, hacer la crítica que merece la reunión de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, mayoría absoluta, presidente del Partido Popular, dominio total, con nada menos que 600 cargos del partido que vienen, sinceramente, no sé a qué vienen, aunque barrunto a lo que realmente vienen. Vienen a decirle a Mariano que prefieren que les corten la cabeza antes que cortársela a él, a Mariano. Eso, sin duda, para una persona tan retorcida como Mariano Rajoy, debe producir un enorme placer. En todas las encuestas, de los que vienen hoy a hincar su rodilla, a hincarse de hinojos, a postrarse ante su faraón, en todas las encuestas aparece que van a perder su poder del todo, o con suerte a lo mejor se lo mantendrá Albert Rivera si se portan bien, por lo menos hasta fin de año. Luego, el año que viene, Dios dirá. Y pese a esos augurios, esas certezas que tienen prácticamente todos los cargos públicos que han sido convocados por Mariano Rajoy hoy, todos hincarán la rodilla, fingirán unidad, serán una piña, como dicen los tontos futboleros del vestuario. El vestuario es una piña y se van a pegar un piñazo el día 24 de los que tiembla el misterio. Es difícil que gente a la que uno tiene que respetar, primero porque algunos son respetables, no todos, pero bastantes. Luego porque la mayoría son seguramente los mejores gestores públicos que hay en España. Y porque además algunos van a conservar el poder, muchos lo van a perder, y los que lo sucedan, desde luego, van a ser peores gestores que ellos. No van a ser más honrados y van a ser mucho más torpes en el uso del dinero público. Ahora bien, ¿qué clase de enfermedad, qué clase de putrefacción aqueja al cuerpo político nacional para que vengan unos señores como San Lamberto con la cabeza debajo del brazo a ofrecérsela al tío que está dispuesto a cobrar todas las cabezas de sus huestes, todas, con tal de que le aclamen a él como candidato en las generales? Porque realmente a lo que vienen todos es a decir que Mariano es el faro, el norte, el guía, el gran timonel del Partido Popular, y que si van a la catástrofe, la culpa no será de Mariano, será de cada uno de ellos, que perderán el poder por tontos, por malos, por corruptos, por bobos, o porque la gente, nosotros los ciudadanos, somos tontos. No entendemos lo listo que es Mariano Rajoy, lo bien que nos trata, lo bien que gobierna, lo bien que se porta con nosotros, cómo ha bajado los impuestos, cómo ha tratado a las víctimas del terrorismo, cómo se manifiesta siempre con esa humildad que le caracteriza. Es que no lo entendemos. O sea, nos baja los impuestos y creemos que nos los sube simplemente porque nos cobra más. Es que somos tontos. O sea, suelta a Bolinaga y entonces creemos que ataca, que se burla de las víctimas del terrorismo, cuando en realidad las enaltece. Pensamos que nos desprecia porque no da, hace mucho que no da una rueda de prensa en condiciones, cuando en realidad es una manera de deferencia que tiene con nosotros hablar de vez en cuando a través de una pantalla, de un plasma. Y alguna vez, como ayer, ya se estira, generoso, y entonces manda ir a un periodista a su estudio particular de la Moncloa, a Radio Mariano. Y en Radio Mariano, no confundir con Radio María, que esa es buena y pura, no, Radio Mariano, que es como el cúmulo de todas las servidumbres y en fin, y vicios de la grey periodística y política, pero ayuntadas y confundidas, allí expresa pues lo que dijo ayer. O sea, que todo va muy bien. Dijo que el PP funciona muy bien y que no va a tocar nada. Bueno, funciona también el Partido Popular, que de los 600 que van hoy a rendir pleitesía a Mariano, 300 por lo menos ya pueden ir haciendo cola en el INEM. Y desde luego el que no haya robado, pues le espera una vida austera en el futuro viviendo de su pensión, porque es muy difícil volver a la política después de que te den la patada que va a llevar el partido, mejor dicho, que va a llevar Mariano Rajoy, pero en las posaderas de todos sus posaderitos. Es realmente sorprendente el nivel de facundia, de desprecio absoluto por los suyos, por la nación, por los ciudadanos, que tiene este tío de Pontevedra. Es verdaderamente pasmoso que gente que vale 20 veces más que él hoy vayan a ofrecerle su cabeza a un tío porque de momento, y de momento es muy de momento, es el jefe. Pero no sé quién les ha convencido de que el jefe va a durar. Este no va a durar. Este no dura nada. Este hombre en diciembre será un cadáver político. Ya es un cadáver político. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a enterrarlo, porque la gente de su partido no se atreve. Pero lo trágico es que hoy van todos a decir que el PP, que va horrorosamente mal, como ha demostrado las elecciones andaluzas, donde una operación de estas típicamente marianosa, o sea, de Soraya, de la niña asesina de la Moncloa, con Arenas movedizas y Ana Mato y Moragas, o sea, la camarilla marianosa, con Arriola al frente, pues de pronto se cargan el partido en Andalucía, colocan a un candidato y se pegan un tortazo, como no, vamos, ha devuelto al PP a los números de hace 25 años, cuando fue candidato Gabino Puche, en tiempos de Hernández Mancha. ¿Quién se acuerda de Hernández Mancha? Que valía 20 veces más que los que han venido después. Por lo menos en Andalucía. Bueno, es muy trágico, pero así es la política española. El caso de Rosa Díez, que se ha cargado su partido, porque en los partidos políticos españoles la estructura permite que el faraón mate a toda su corte, no es el único. Mariano va camino de rosadiarse, o de rosoarse, o simplemente de cargarse su partido y España con tal de llegar a las generales. Eso es lo que vamos a ver mañana. Es difícil criticar a gente a la que respetamos. Es imposible respetar a gente que se envilece, como lo van a hacer ahora los que van como San Lamberto, con la cabeza debajo del brazo, a ver cómo Mariano la mantiene sobre sus hombros por unos meses. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Y hay alerta por fuertes vientos en el litoral de Galicia, también en la zona del Cantábrico Occidental, es decir, en Asturias, Almería, Ceuta y Melilla. Va en general a brillar el sol en el centro peninsular y se podría registrar alguna lluvia dispersa en la mitad sur de la península. Las temperaturas bajan en el sur de España. Ahora en Madrid estamos a 9 grados. Llegaremos hoy hasta los 21. La máxima se va a registrar de nuevo en Orense. Ya son dos días consecutivos después de varios meses sin que apareciera esta capital de provincia en el mapa meteorológico. Llegarán allí en esa ciudad a los 27 grados. La mínima se va a registrar hoy en Teruel con 0 grados. Mariano Rajoy preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, a la que están convocados más de 600 cargos del partido, entre dirigentes autonómicos, regionales, diputados, senadores, eurodiputados y alcaldes. El órgano político no se reunía desde hace dos años en pleno escándalo Bárcenas y tiene como objetivo preparar la estrategia electoral de cara al 24 de mayo. La reunión se produce en un momento de tensión interna tras las elecciones andaluzas, aunque Mariano Rajoy niega discrepancias y anuncia en Radio Nacional que no va a hacer cambios en el partido.
No va a haber cambios. Y lo diré mañana en la Junta Directiva. El gobierno pues está funcionando muy bien y el partido está funcionando muy bien. Lógicamente, pues yo pediré el máximo esfuerzo, la máxima dedicación y, desde luego, pues la máxima unidad dentro del partido. Tengo que decirle que este es un partido que tradicionalmente ha sido un partido unido, que ha funcionado bien. Siempre puede haber discrepancias sobre uno u otros temas, pero yo, desde luego, estoy contento de cómo está funcionando el partido y de la unidad que se está manteniendo en estos momentos.
La cita se produce con todas las encuestas en contra. El diario El Mundo publica hoy la tercera parte del sondeo de Sigma 2, según el cual Ada Colau ganaría en el Ayuntamiento de Barcelona con 10 concejales, seguido de CiU con uno menos. Ciudadanos se sitúa en tercera posición con hasta 7 ediles, el PSC lograría 5 o 6, empatado con Esquerra, y el PP cae a la sexta posición con apenas 4 concejales. Los populares también perderían Sevilla, tal y como adelantó en su momento Libertad Digital. El PSOE, según este sondeo, ganaría en la capital andaluza con 12 concejales, seguido del PP con uno menos. La marca de Podemos sumaría hasta 5, Ciudadanos 4 e Izquierda Unida podría quedarse fuera del consistorio. En Bilbao el PNV volvería a ganar con 14 concejales, seguido del PP con 5. Podemos casi empataría con Bildu y los socialistas a 4 ediles. Ciudadanos podría no tener representación. Otro sondeo de Sigma 2, en este caso a nivel autonómico, para la agencia ICAL, revela que el PP podría perder la mayoría absoluta en Castilla y León, o tendría entre 39 y 43 escaños, siendo la mayoría absoluta justo los 43. El PSOE tendría 23, es decir, 6 representantes menos que en las pasadas elecciones. Podemos llegaría a los 11, Ciudadanos a los 10 diputados e Izquierda Unida lograría uno. Mariano Rajoy dice que, en cualquier caso, que digan los sondeos lo que digan, él va a seguir siendo candidato en las generales y avanza que tiene intenciones de bajar los impuestos, pero eso sí, no especifica la fecha.
Nosotros procuraremos, como siempre hemos hecho, bajar los impuestos. Pero me dice usted, ¿tiene usted una fecha prevista? No la tengo en este momento.
En Madrid los candidatos han valorado las encuestas que reflejan la pérdida de la mayoría absoluta para el PP. Esperanza Aguirre dice que para ella son un estímulo que demuestra que todavía se puede ampliar más la mayoría. El candidato del PSM, Miguel Carmona, vuelve a restar importancia a los sondeos, a pesar de que dan que su partido se situaría en tercera posición en el Ayuntamiento de Madrid.
Me estimula porque creo que todavía se puede ampliar esa mayoría. El Partido Popular es el favorito de los madrileños, pero yo quisiera que lo fuera todavía de más Ciudadanos, y para eso es para lo que voy a luchar.
La principal encuesta va a ser el 24 de mayo. Y yo, desde luego, tengo que decir nuestra enorme satisfacción por las encuestas que tenemos nosotros en el Partido Socialista Obrero Español, las encuestas que han salido publicadas, menos una, de que todas ellas nos dan gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Por su parte, Cristina Cifuentes, que dejará de ser delegada del Gobierno de Madrid este mismo viernes y todavía no ha desvelado a su sustituto, critica duramente a su rival político Ángel Gabilondo. Dice que va a pactar con quien sea por una cuestión de supervivencia y destaca la presencia de imputados en las listas de Gabilondo. El candidato socialista, por su parte, a la comunidad, hace una lectura positiva de las encuestas y dice que el PSOE está mejorando su posición.
Es que hay que tener tolerancia cero frente a la corrupción, como por ejemplo el compromiso de no llevar en las listas electorales ninguna persona que esté siendo investigado por corrupción.
Yo sí puedo decir que el Partido Socialista ha mejorado su posición claramente en los dos últimos meses, según señalan ahí los datos. Y desde luego lo que me indica es que tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, y tenemos que merecer la confianza de los ciudadanos, y que es muy probable que no haya mayorías arrolladoras en Madrid. Esto es lo que parece claro. Pero vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar por la mayoría.
Bueno, lo cierto es que no han mejorado los socialistas su posición en las encuestas. Recordarán aquel sondeo express que sacó el diario El País apenas unas horas después de que Ángel Gabilondo fuera designado candidato, en el que reflejaba que el PSOE ganaría en la comunidad. UPyD, por otra parte, está en una situación aún peor, ya que ninguna encuesta le da representación. La formación de Rosa Díez estudia incluso si se presenta en todas las comunidades, dada su mala situación económica después de las elecciones en Andalucía. Es muy probable que no estén en Cataluña ni en Galicia. En la Comunidad Valenciana, Toni Cantó desvela hoy en una rueda de prensa si va a concurrir como cabeza de lista de esta formación. En Madrid, el candidato al Ayuntamiento, David Ortega, valora de esta forma la situación del partido.
Sé que en estas semanas el viento no ha sido favorable. El viento en la vida cambia muy rápido. El viento en la vida cambia muy rápido. Y yo estoy convencido que en este mes y medio, queda mes y medio, nosotros vamos a dar a conocer el trabajo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, y yo estoy convencido que los madrileños nos van a apoyar más de lo que la gente se piensa. Hace 4 años, fíjate, por ponerte un caso, hace 4 años ninguna encuesta daba que Unión Progreso y Democracia entrara, ninguna. Y Unión Progreso y Democracia no solo sacó 3, sacó 5.
Pablo Iglesias ha reaparecido ante la opinión pública tras varias semanas sin comparecer ante los medios. La última vez que lo hizo fue en un mitin de campaña en Andalucía. El líder de Podemos recupera ahora las llamadas líneas rojas para dar su apoyo a Susana Díaz en la investidura y dice que las negociaciones las dirige Teresa Rodríguez. Iglesias, que resta importancia a los sondeos, se ha pronunciado por primera vez sobre Ciudadanos en un momento en el que el partido de Rivera sube en todas las encuestas. Dice el líder de Podemos que una cosa es el cambio y otra el recambio.
Para que no quede ninguna duda, las negociaciones en Andalucía las dirige Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez es la jefa y el equipo de negociación es el equipo de Teresa Rodríguez. Hemos planteado tres preguntas fundamentales a la señora Susana Díaz y estamos esperando a que las conteste. Hasta que nos dé una respuesta afirmativa no hay nada que hablar. Es muy importante distinguir entre el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes.
Por su parte, Albert Rivera presenta en Madrid hoy la segunda parte de su programa económico junto a Luis Garicano. Entre las propuestas está favorecer la innovación, reducir las trabas para el crecimiento de las empresas y un cheque de 1.200 euros para los parados que deberán destinar a formación. De esta forma intentarían acabar con la corrupción sindical y de la patronal en los cursos para desempleados. El líder de Ciudadanos también ha exigido la salida de Chávez y Griñán del PSOE para la investidura de Susana Díaz.
Ahora que las cosas nos van bien y las encuestas van bien y los resultados en Andalucía han sido muy buenos y todo va muy bien, yo con mis compañeros de partido hago más autocrítica que nunca. Yo solo les pediría a esos partidos que reflexionen si la autocrítica no tendría que llegar a sus casas. No podemos sentarnos en la mesa con unos señores que tienen protegidos, literalmente, en un escaño a Chávez y Griñán, que son los expresidentes de la Junta de Andalucía.
La votación de Díaz como presidenta de la Junta va a estar marcada por la causa de los ERE fraudulentos. Hoy comienzan las declaraciones de los 5 exconsejeros de la Junta, incluido Chávez y Griñán, y que se van a prolongar hasta el día 14. La líder del PSOE en Andalucía afirma que la comunidad necesita un gobierno cuanto antes. Desde el PP, Juanma Moreno insiste en pedir explicaciones a Susana Díaz por el adelanto electoral.
Que Andalucía tenga ese gobierno que en este momento necesita y que todo el mundo me traslada, es decir, todas las instituciones, los interlocutores sociales con los que me estoy reuniendo coinciden en la necesidad de que necesitamos un gobierno cuanto antes, que no tenemos un minuto que perder, que el tacticismo y las estrategias de los partidos no pueden estar por encima de los intereses de los andaluces.
Aquí se ha acabado el orden y mando al que estaba acostumbrado el Partido Socialista durante muchos años, y lo que tiene que hacer es establecer un diálogo con el resto de fuerzas políticas e intentar llegar a un acuerdo. Esa es su responsabilidad. Ella adelantó las elecciones diciéndonos a todos los andaluces que quería mayor estabilidad política, económica y social, y ahora ni siquiera es capaz de garantizar su propia investidura. ¿Debería dar alguna explicación a los andaluces del por qué adelantó unas elecciones pensando en la sigla de su partido, no el interés general de los andaluces?
En el exterior nos fijamos en Venezuela. José María Aznar lidera el movimiento antichavista de expresidentes de gobierno que se va a presentar en la Cumbre de las Américas para este jueves. A través de un texto denominado Declaración de Panamá, 20 exjefes de gobierno y de Estado de 11 países se han unido para denunciar ante la Organización de Estados Americanos y la ONU la alteración democrática de Venezuela, un país en el que continúa el desabastecimiento. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días.
Buenos días. La situación no parece mejorar en Venezuela pese a los intentos de Nicolás Maduro de desviar la atención hacia su particular crisis con Estados Unidos y a la recolección de firmas para pedir a Washington que dé marcha atrás en sus sanciones contra su país. Las noticias acerca del desabastecimiento continúan, aunque esta vez hacia límites inimaginables, y es que ahora algunos hoteles están pidiendo a sus huéspedes que lleven su propio jabón y el papel higiénico, según una denuncia realizada por Gerardo Montilla, presidente de la Cámara de Turismo de Mérida. Esto ocurre no solo para hoteles pequeños, sino incluso para los más costosos de 5 estrellas. El portavoz explicó que las cadenas hoteleras se han visto en la obligación de comprar productos en el mercado negro con precios hasta 6 veces su valor, aunque ese extremo no es posible para hoteles más pequeños, por lo que siguen su funcionamiento con enormes problemas para sus clientes. Como era de esperar, estas versiones no han gustado a los chavistas, y es así que el gobernador del estado de Mérida, Alexis Ramírez, propuso abrir una investigación contra Montilla por impulsar un plan de difamación y desprestigio contra el Estado y el turismo en general. Es decir, nuevamente los chavistas intentan ocultar lo que realmente ocurre en su país y buscan mostrar total normalidad cuando en realidad son los propios venezolanos los que sufren de primera mano una crisis económica que no parece tener fin.
Precisamente ABC hoy en nuestro país publica que la banca andorrana contrató al exjuez Baltasar Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista. Se trata de Diego Salazar, un empresario vinculado a la empresa Petróleos de Venezuela que blanqueaba fondos millonarios gracias a la entidad. La Fiscalía del Principado bloqueó sus cuentas tras escuchar las intervenciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil en el marco de la operación Clotilde contra la mafia rusa. En ellas, el magnate venezolano reconoció haber movido cientos de millones de euros y el nombre de Garzón aparece hasta en cuatro ocasiones. Sobre la relación de Venezuela con el petróleo nos habla hoy Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, anualmente se consumen en el mundo más de 90 millones diarios de barriles de petróleo. Hasta hace unos meses el barril costaba aproximadamente $100. Ahora cuesta 50 y la tendencia es a que baje más. Eso quiere decir que los países productores van a perder diariamente decenas de miles de millones y los importadores se los van a ahorrar. Para Rusia esto significa que pierde la mitad de sus ingresos fiscales, lo que les destroza el presupuesto. Para China, en cambio, que importa todos los días de Dios 10 millones de barriles, significa un importantísimo ahorro que le permitirá bajar aún más los costos de producción. Para Venezuela, ahora no hay quien la salve de la bancarrota y el default. Para países importadores como República Dominicana y las demás islas del Caribe, que presumiblemente no recibirán más los subsidios venezolanos, la reducción será un gran alivio. Por otra parte, lo probable es que, pese a la baja del precio del petróleo, se siga buscando nuevos pozos y explotando el fracking. En definitiva, los mayores beneficiarios de esta baja en los costos de la energía son los chinos. Y como los chinos todavía tienen que incorporar a las clases medias a 800 millones de seres humanos que viven en la pobreza, en las próximas décadas veremos cómo alcanzan la mitad del siglo XXI a la cabeza del mundo. Vamos a experimentar unas sacudidas económicas extraordinarias porque el paso de los chinos a los niveles sociales medios significa un brutal aumento del consumo mundial.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Te pasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy, de cara a esa junta directiva del Partido Popular, nuestro diario titula que Rajoy dice que el Partido Popular funciona muy bien y que va a mantener todo como está, al menos hasta el 24 de mayo. Dice nuestro diario que Feijóo, Monago, Rudy o Aguirre acuden a la llamada de Rajoy, pero son escépticos sobre su discurso. Pedirá máxima unidad ante esos comicios de mayo. En el diario El Mundo, titular principal de portada sobre esa encuesta de Sigma 2, es la tercera parte. Ada Colau ganaría en Barcelona, pero tendría casi imposible gobernar. Dice que PSOE y PP empatan en el Ayuntamiento de Sevilla, que el PNV volvería a rozar la mayoría absoluta en Bilbao. También en portada, Rabat retrasó un día el vuelo del equipo de rescate español y Marruecos culpa ahora a las víctimas del accidente por ir sin guía, dice, y sin GPS. En el diario El País, Rajoy impone una tregua en el Partido Popular hasta después de las municipales. Dice que el presidente detallará la estrategia electoral en la junta directiva de hoy. Los afines a Cospedal denuncian maniobras en su contra. En clave económica, las ayudas económicas a parados caen a su nivel más bajo en 14 años y en Andalucía la cúpula de Podemos se divide a causa de la investidura de Susana Díaz. En el diario ABC, en su portada principal, BPA contrató a Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista. La Fiscalía andorrana investigaba si Diego Salazar, empresario vinculado a Petróleos de Venezuela, blanqueaba fondos millonarios gracias a esa entidad. En su segunda portada, Rajoy niega cualquier tensión en el PP y confirma su respaldo a Cospedal y además anuncia que no habrá cambios en lo sustancial, aunque tal vez dice ligeros ajustes en el partido. También en portada en ABC, comienzan a declarar por los ERE en el Supremo con Díaz pendiente de su investidura. En el diario La Razón, el empleo crece ya en España al ritmo de antes de la crisis. Dice que el turismo empuja el crecimiento mientras el gobierno habla de un cambio estructural. Sobre la reaparición de Pablo Iglesias, titula Rebelión en Podemos, los disidentes amenazan con la escisión por las maniobras detrás de la cúpula en las primarias. Iglesias pasa al ataque con Ciudadanos y cita textualmente: no es lo mismo el cambio que el recambio. Sobre Cataluña dice La Razón que Sociedad Civil Catalana contraataca la ofensiva de Artur Mas y abre delegación en Estados Unidos y en Andalucía. El Supremo podría complicar la investidura de Susana Díaz y decidir sobre Chávez y Griñán tras la fecha tope.
¿Qué podemos leer hoy en la prensa regional?
En La Vanguardia, Rajoy exige al PP el fin de las trifulcas internas. También en portada, Unión solo se plantea una consulta pactada con el Estado. El periódico de Cataluña sobre este asunto titula Unión marca sus líneas rojas. Y lo curioso de este asunto, Maite, es que es el único titular de portada que va en tinta roja. En el norte de Castilla hoy podemos leer sobre las encuestas que el PP pierde en Castilla y León el 12% de apoyo, pero roza la mayoría absoluta. En el Correo Vasco, Euskadi, única comunidad donde sube el paro en el mes récord para el empleo. Y en Diario Sur, Podemos y Ciudadanos endurecen sus condiciones para apoyar a Susana Díaz.
Por último, en la prensa regional, ¿algún titular que te ha llamado la atención?
Hoy miramos a Venezuela, Maite. El diario opositor El Universal abre con una noticia de hace unas horas. La NBA organizará en Cuba un campamento deportivo. Es una iniciativa que forma parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y sobre la situación en Venezuela, este mismo diario titula que la OCDE asegura que Venezuela tiene riesgos institucionales.
Es la foto del día.
Con las imágenes destacadas de la actualidad, Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Bueno, pues las fotografías de este martes siguen muy marcadas por el rescate de los dos espeleólogos españoles atrapados en la cordillera del Atlas marroquí, que no lograron sobrevivir tras permanecer varios días aislados. La cadena de televisión Alawi 2MTV ha emitido algunos fragmentos de las imágenes del rescate en las que se ve el descenso de los equipos locales hasta la zona del accidente donde se encontraban los dos cadáveres. Es un lugar muy estrecho, escarpado, a mucha profundidad y de difícil acceso. Los expertos han tenido que descender con cuerdas hasta el cañón. También se han publicado fotografías del instante en que los cuerpos sin vida arañizados hasta la superficie de los compañeros del Policía Nacional fallecido guardando un minuto de silencio. En clave política destacamos la reaparición de Pablo Iglesias ayer en la rueda de prensa celebrada en Madrid. Era la primera vez que comparecía ante los medios desde el mes de enero. Lo hacía para hablar de las próximas citas electorales, también de las pasadas en Andalucía. El líder de Podemos aparecía con su ya habitual y característica coleta, pantalones vaqueros, camiseta azul remangada y zapatillas de deporte negras.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy martes 7 de abril el viento va a soplar muy fuerte en el litoral de Galicia, también de Asturias, en el extremo occidental de Andalucía, Ceuta y Melilla. Los cielos van a estar nubosos en el centro y sur de la península, donde podría registrarse alguna lluvia dispersa. Las temperaturas bajan en el sur de España. En Madrid ahora mismo estamos a 10 grados, hoy vamos a llegar hasta los 21. La temperatura máxima de nuevo se va a registrar por segundo día consecutivo en Orense, con 27 grados. La mínima estará hoy en Teruel con 0. Seguimos muy pendientes de los espeleólogos fallecidos de nuestro país en Marruecos. Hoy está previsto que se repatrien los cuerpos de los que murieron en el accidente y también que regrese a nuestro país el superviviente. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Hoy podrían ser repatriados desde Marruecos los cadáveres de los dos espeleólogos fallecidos, Gustavo Virués y José Antonio Martínez. También regresaría a España el único superviviente del accidente en la cordillera del Atlas, Juan Bolívar, que ha pasado la noche en un hospital alauí. Presenta una mejoría de su estado de salud y ya ingiere líquidos. Los familiares y compañeros de los fallecidos culpan a España y a Marruecos de la muerte del segundo montañero por la tardanza en el rescate. En una entrevista en Radio Nacional, Rajoy defiende la actuación de Rabat.
Quiero decir que las autoridades marroquíes han hecho un gran esfuerzo, han puesto de su parte todo su saber y todo su entender, y en cuanto nos pidieron ayuda, pues inmediatamente fueron unos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Desgraciadamente no se ha podido conseguir, pero en fin, las cosas son como son.
Julio Perea, el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, al que pertenecían los tres accidentados, cree que los equipos españoles deberían haber actuado antes, ya que los espeleólogos estuvieron más de 6 días sin ser rescatados. Su homólogo andaluz, José Antonio Berrocal, considera que el gobierno ha actuado como debía. Hablan ambos en el programa En Casa de Herrero.
Me consta que había también compañeros de espeleología muy bien equipados, para haberlo evacuado el mismo viernes, y entonces, pues, no sabemos si a lo mejor, es cierto, es una hipótesis, si a lo mejor se hubiera salvado José Antonio, ¿no? Yo creo que Bolívar es el que nos dirá, su testimonio va a ser decisivo para ver si efectivamente la actuación hubiera sido importante, haberla hecho 48 horas antes.
Directamente al gobierno de España no se le puede acusar. Nosotros hemos gestionado desde la Federación los distintos escalones hasta hablar con el propio ministro para expresarle la situación. Y ellos han hecho lo que había que hacer, que era preparar un equipo con especialistas para enviarlos allí.
El juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha procesado al pederasta de Ciudad Lineal por 4 agresiones sexuales a menores, otros 4 delitos de detención ilegal y 3 de lesiones. El magistrado, que duda de las pruebas que podrían implicarle en otros 3 delitos de agresiones, ha ratificado la prisión provisional y exige una fianza de 120.000 euros para el pago de la responsabilidad civil a las afectadas. Antonio Ortiz podría ser condenado a penas de entre 70 y 105 años de prisión.
El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar deberá declarar en el Tribunal Supremo como imputado en un caso de violencia doméstica tras ser denunciado por su exmujer, familia y vecinos. En un comunicado, el eurodiputado socialista garantiza su inocencia y niega haber proferido malos tratos físicos o verbales a quien fuera su pareja. Señala que ante su idea de seguir adelante con el divorcio recibió amenazas con la advertencia directa de que le iban a destruir. El hijastro de López Aguilar le había denunciado en el pasado, aunque su madre retiró la demanda.
Un equipo de rescate ha localizado el cadáver del menor desaparecido en la tarde del lunes en una zona del baño del río Tietar en Cáceres. Tras recibir el aviso de emergencias, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Cruz Roja y la Guardia Civil con embarcaciones neumáticas, así como los bomberos de Navalmoral de la Mata y del Servicio Extremeño de Salud. A pesar de los intentos por localizar con vida al niño, del que se desconoce su edad, los expertos no pudieron hacer nada. El menor ha fallecido ahogado.
Hoy arranca la campaña de la renta 2014. Es la última antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal que reduce los tipos de IRPF a los contribuyentes. Desde el 1 de enero de 2015, los ciudadanos podrán solicitar ya el borrador o los datos fiscales de la declaración del impuesto a través de la sede electrónica, a la que se puede acceder desde la página web www.agenciatributaria.es. La campaña presencial con asistencia en oficinas comenzará el próximo 11 de mayo.
Y el gobierno se felicitaba ayer por los datos de paro que se dan a conocer a través del Ministerio de Trabajo referentes al mes de marzo y que dejan 60.000 parados medios y 160.000 afiliados más a la Seguridad Social. Tiene más datos Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El número de parados inscritos en el antiguo INEM bajó en más de 60.200 personas en el mes de marzo. Es el mayor descenso en 13 años. Un dato que para la ministra de Empleo demuestra el cambio de ciclo en el mercado de trabajo y que España ya no solo crece, sino que también crea empleo. Fátima Báñez manda un mensaje de confianza a los que todavía no han encontrado trabajo.
El Gobierno quiere lanzar un mensaje de confianza a estos parados que todavía no han encontrado un empleo, porque seguimos trabajando intensamente junto a trabajadores y sus representantes, junto a empresarios y sus representantes, para que puedan encontrar ese empleo que merecen cuanto antes.
Sin embargo, desde los sindicatos siguen viendo el vaso medio vacío. Denuncian que el dato es insuficiente y que el empleo creado no es de calidad. Tony Ferrer, de UGT, y Ramón Gorriz, de Comisiones Obreras.
Que el comportamiento de la contratación sigue siendo primordialmente de carácter temporal y a tiempo parcial, por lo tanto, persiste la precariedad. El 90% de los contratos son temporales.
Pues un crecimiento débil, precario. Crece los contratos a tiempo parcial, los contratos inestables. La afiliación a la seguridad social que hay es a los servicios, a la hostelería, al comercio.
Ambos sindicatos denuncian además que la tasa de cobertura a los parados es insuficiente y muchos desempleados no disponen de prestación.
31 personas han perdido la vida en la carretera durante esta Semana Santa, según la DGT. Son 4 menos que el año pasado. Los datos provisionales tienen en cuenta los accidentes producidos hasta las 8 de la tarde de ayer, a falta de 4 horas para que terminase el dispositivo especial de estos días. El rey Felipe visitó ayer las instalaciones de la DGT. Allí reveló que de joven le pusieron una multa y quiso agradecer la labor de los agentes en las carreteras.
Quisiera, al saludaros, pues expresar mi reconocimiento, y yo creo que también el de todos los españoles, por el trabajo que realizáis, por los riesgos que corréis muchas veces para vuestra propia vida. Una gratitud que además se extiende al hecho de que por vuestro trabajo, pues muchas familias, muchos millones de españoles se pueden sentir más seguros y bien atendidos.
La aviación keniana ha bombardeado 2 campos de la milicia terrorista Al-Shabaab en Somalia como respuesta al atentado del pasado jueves en la Universidad de Garissa, en el que murieron 148 personas. Esta es la última de una serie de ofensivas del ejército keniano, que tiene tropas desplegadas en el país desde 2011 para luchar contra el grupo vinculado a Al-Qaeda. Ayer el diputado socialista Diego López Garrido expresaba en Twitter que el ataque en el campus no fue un crimen contra los cristianos y que hay una guerra de religiones, poniendo al mismo nivel a víctimas y a verdugos.
Barack Obama defiende el pacto con Irán y afirma que sería un error de juicio condicionarlo a que Teherán reconozca a Israel, tal y como reclama su primer ministro Benjamín Netanyahu. En una entrevista con The New York Times, el presidente de Estados Unidos ha defendido el acuerdo como una garantía para que el plan nuclear iraní deje de ser una amenaza. También su política de diálogo con países históricamente enemigos como Cuba o el propio Irán. Explica que, a pesar de las críticas, es más efectiva que décadas de aislamiento.
La verdad es, el presupuesto de defensa de Irán es de 30 millones de dólares. Nuestro presupuesto de defensa está en los 600 mil millones. Irán entiende que no puede combatir con nosotros.
En deportes, la NBA va a crear un campo de desarrollo para jugadores de baloncesto en La Habana, Cuba. Estará capitaneado por 2 destacados jugadores retirados y se va a celebrar entre el 23 y el 26 de abril. Dani Ortín nos acerca al resto de la actualidad deportiva. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sin tregua, sin tiempo para descansar. Ayer mismo acabó una jornada, la 29ª, y lo hizo con el empate entre el Español y el Elche a 1. Y hoy arranca la siguiente, la 30ª. Lo hará con 3 partidos claves para las aspiraciones de Champions, Europa y el descenso. El primero en jugar será el Atlético, que recibe a las 8 a la Real Sociedad en el Calderón. Simeone no podrá contar con el lesionado Mandžukić, su principal baja. Luego a las 10, otros 2 partidos, el Eibar-Málaga y el Levante-Sevilla. Para ver a los 2 primeros de la tabla, habrá que esperar a mañana miércoles, ya que el Barcelona recibirá al Almería, que tiene nuevo entrenador, un ex del Camp Nou, Sergi Barjuan. Y el Real Madrid visitará al Rayo Vallecano en un nuevo mini-derby.
Es la mañana. Es Radio.